Muy buenas tardes a todas las personas. Agradezco mucho su asistencia a esta primera sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Gracias también a las consejeras que están presentes para la celebración de esta sesión. También agradezco a los titulares de las distintas áreas que nos acompañan para hacer las presentaciones de algunos puntos que tenemos agendados en el orden del día, a las representaciones de los partidos políticos y del poder legislativo. Y también quisiera aprovechar para anunciar que el consejero Martín Faz no nos acompañará durante esta sesión, toda vez que en este momento se encuentra atendiendo una comisión institucional. Sin más preámbulo, quisiera pedirle a nuestra secretaria técnica en esta comisión, a la licenciada Itzel Flores, que pudiera verificar si existe quórum para poder sesionar válidamente.
Por supuesto, consejera. Me permito tomar la asistencia de las personas integrantes de esta comisión. Consejera Presidenta Dania Paola Rabel Cuevas.
Presente.
Consejera Electoral Carla Humphrey Jordán.
Buenas tardes, presente.
Consejera Electoral Ritabel López Vences.
Buenas tardes, presente.
Le informo, Presidenta, que están presentes las representaciones de los partidos políticos nacionales Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Verde Ecologista de México, PRI, PAN y Partido del Trabajo.
Muchas gracias. Siendo las 17 horas con 8 minutos del día 20 de abril, se da por iniciada esta primera sesión extraordinaria, considerando que tenemos quórum para poder sesionar válidamente. Le quiero pedir a nuestra secretaria técnica que nos dé cuenta con el orden del día, por favor.
Por supuesto, Presidenta. Consulto a las personas integrantes de esta comisión su aprobación sobre la dispensa de la lectura de los documentos objeto de esta sesión, por haber sido circulados previamente y la aprobación del orden del día. Consejera Presidenta, Dania Paola Rabel Cuevas.
Ah, perdón, secretaria técnica, por favor, denos cuenta del orden del día y después ya en su caso lo sometemos a votación junto con la dispensa de la lectura.
Por supuesto. Consejera, doy cuenta del orden del día que se integra por 4 puntos de la relación siguiente. Disculpe, consejera. ¿Me permite unos momentos, por favor?
Sí, por supuesto. No se preocupe, yo doy cuenta con el orden del día y lo sometemos a votación. El
Me
primer punto
refresco.
agendado en el orden del día es la presentación del seguimiento a la modificación de los documentos básicos de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad sustantiva a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. El segundo punto es la presentación del informe sobre los foros y capacitaciones en Coahuila y Estado de México en materia de paridad, elecciones incluyentes y prevención de la violencia política contra las mujeres por razón de género, enfatizando la violencia digital y mediática a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. El tercer punto, la presentación del informe del proyecto Concurso Nacional Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas a cargo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral. El cuarto punto, la presentación del análisis respecto al impacto de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el modo honesto de vivir desde el ámbito administrativo electoral a la luz de la legislación vigente tanto a nivel nacional como local a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica. Y el quinto punto es la síntesis de los acuerdos. Se encuentra a su consideración el orden del día. Pregunto si alguien desea intervenir y también hago referencia que está incorporado con nosotros ya la consejera Norma de la Cruz. Si no hubiese ninguna intervención, le pido a la secretaria técnica que someta a votación el orden del día junto con la dispensa y la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, por favor.
Por supuesto, consejera. Consulto a las personas integrantes de esta comisión su aprobación sobre el orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos objeto de esta sesión, por haber sido circulados previamente. Inicio con la consejera presidenta, Dania Paola Rabel Cuevas.
A favor.
Consejera electoral, Carla Humphrey Jordán.
A favor.
Consejera electoral, Rita Bel López Vences.
A favor.
Consejera electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña.
A favor.
Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos. Asimismo, aprovecho para informarle que ya contamos con la representación del PRD.
Muchas gracias. Secretaria Técnica, por favor, denos cuenta con el primer punto del orden del día.
Presidenta, el punto 1 del orden del día se refiere a la presentación del seguimiento a la modificación de los documentos básicos de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad sustantiva, a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Asimismo, le informo que no se recibieron observaciones sobre este punto en particular.
Muchas gracias. Antes de abrir la ronda de intervenciones, permítanme hacerles una breve presentación con relación a este punto. Como ustedes saben, en abril de 2020 se publicaron las reformas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Derivado de estas reformas, se estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tenía que aprobar unos lineamientos para que los partidos políticos previnieran, atendieran, repararan y erradicaran la violencia política contra las mujeres por razón de género. Ahí pusimos en el artículo transitorio segundo que los partidos políticos tenían que adecuar sus documentos básicos en esta materia. Adicionalmente, en atención a diversas sentencias de la Sala Superior, se ordenó a los partidos políticos que hicieran adecuaciones a sus documentos básicos para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a gubernaturas. El plazo para hacer ambas modificaciones va a concluir el 31 de mayo. Por lo que hace a las adecuaciones que tienen que realizar en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, ya las han realizado en su totalidad el Partido del Trabajo, el PRD, Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Por lo que hace a paridad sustantiva, el PRI ha realizado las modificaciones solo en sus estatutos y el Partido Verde ya dio cumplimiento en todos sus documentos. Los partidos que aún nos faltan son en el tema de materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Los que aún no han realizado todas las modificaciones necesarias son el PRI, que le falta la declaración de principios y programa de acción, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional en todos sus documentos. En materia de paridad sustantiva, falta el PRI en cuanto a su declaración de principios y programa de acción, el PAN, Movimiento Ciudadano, Morena, el Partido del Trabajo y el PRD. Así es que el objetivo de la presentación de este documento, en esencia, es visibilizar cómo vamos en el cumplimiento en este rubro, considerando que nos estamos acercando a la fecha límite para que se dé cumplimiento a lo que se ordena. Me pidió el uso de la voz la consejera Carla Humphrey, así es que adelante, por favor, consejera.
Gracias, presidenta. Pues sí, me gustaría resaltar justamente esto, que estamos a un mes, un poco más de un mes, para que se venza el plazo otorgado para la modificación de los documentos básicos. Y bueno, Movimiento Ciudadano es el único partido que aún no cumple a nivel interno en materia de violencia política en razón de género. Solo tres partidos políticos, el PRI, el Verde y el PAN, cumplen en materia de paridad en gubernaturas. Es decir, faltan cuatro también de regular este tema en acatamiento de la sentencia SUPRAP 220 de 2022 en relación con el acuerdo del Consejo General número 832-2022, y también varias agrupaciones políticas nacionales que si bien se han ido sumando y han ido reformando sus documentos básicos, pues también hay que, o creo que es un momento idóneo para exhortar tanto a las agrupaciones políticas como a los partidos políticos, pues a llevar a cabo estas modificaciones y cumplir dentro del plazo mandatado para ello con contar con el marco dentro de sus documentos básicos, tanto para combatir la violencia política en razón de género como para acatar la sentencia de la Sala Superior en materia de paridad en gubernaturas. Gracias, presidenta.
Perdón, creo que no se escuchó. Gracias, consejera Humphrey. La consejera Rita Bell, adelante, por favor.
Muchas gracias, presidente. Bueno, pues igual digo que qué importante que ya hay algunos partidos que ya acataron lo requerido. Y quería sugerir algo. Hay un programa integral que realizó el INE junto con UNAM. Se llama Programa Integral para la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Y es un diagnóstico justo de cómo se encontraron los estatutos. Bueno, todos los documentos de los partidos políticos, se hace ahí un diagnóstico y también se sugieren pues algunas modificaciones y también hay la propuesta de una caja de herramientas de otras cosas que pueden implementar al interior del partido. Mi propuesta sería, si todavía es posible, hacerle llegar este documento a los partidos políticos, a todos, y también específicamente, bueno, a las dirigencias, a los representantes y, por supuesto, a las mujeres que están a cargo de las áreas de género o de mujeres al interior de los partidos, y con esto, pues, facilitarles las modificaciones que requieren hacer. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, consejera Rita. Me parece que podríamos tomar como acuerdo, sin ningún inconveniente, que se haga llegar esta documentación a los partidos políticos, incluso a aquellos que ya han hecho todas sus adecuaciones. No está por demás que conozcan esta información, creo que les puede aportar. Entonces le pediría a la Secretaría Técnica que tome ese acuerdo para que al final, en la síntesis de los acuerdos, se pueda dar cuenta del mismo. Pregunto si alguien más desea intervenir con relación a este tema. Si no hubiese más intervenciones, podemos dar por presentado este seguimiento a la modificación de documentos básicos y le pediría a la Secretaría Técnica que nos dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
Por supuesto, Presidenta. El punto 2 del orden del día se refiere a la presentación del informe sobre los foros y capacitaciones en Coahuila y Estado de México en materia de paridad, elecciones incluyentes y prevención de la violencia política, enfatizando la violencia digital y mediática a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Asimismo, le informo que se recibieron observaciones de parte de la Oficina de la Consejera Electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, así como de la Oficina del Consejero Electoral Arturo Castillo Loza. Al respecto, se remitió previamente el cuadro sobre su procedencia y se enviará el engrose correspondiente.
Muchas gracias. ¿Tiene alguna presentación con relación a este punto?
Por supuesto, consejera.
Adelante.
En seguimiento al programa anual de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se llevó a cabo la actividad denominada Foros y Capacitaciones, Paridad, Elecciones Incluyentes, Violencia Política Digital y Mediática contra las Mujeres con las entidades de Coahuila y Estado de México, las cuales tienen proceso electoral en 2023. En los foros participaron como ponentes consejeras y consejeros electorales, tanto federales como locales, vocales de juntas locales, magistradas y magistrados de los tribunales electorales de ambas entidades, representantes de las fiscalías en materia de delitos electorales, representaciones de partidos políticos, así como funcionarias de los institutos de las mujeres estatales. En tanto, el programa de capacitación estuvo enfocado en dotar de información al personal de los OPLE, juntas locales y distritales, medios de comunicación y precandidaturas, dada la etapa de los procesos electorales en turno. La capacitación se realizó en coordinación con diferentes áreas del INE, como son la UTIJIN, la DCIEC, la UTSE y la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Tuvieron como objetivo general reflexionar sobre el alcance de la paridad, la importancia de fomentar elecciones incluyentes, así como la prevención y, en su caso, atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, con especial énfasis en la violencia digital y mediática. El foro y la capacitación de Coahuila se llevó a cabo el 24 de marzo de 2023. El foro se transmitió por la cuenta de Facebook y YouTube del INE, y la capacitación fue impartida por la plataforma Webex. Participaron en la capacitación 296 personas, de las cuales 38 corresponden a comités distritales que transmitieron la actividad en salas. Esto debido a que las propias características de la conectividad en los municipios de la entidad. De acuerdo con las listas de asistencia, se capacitó a un total de 701 personas. La encuesta de satisfacción fue respondida por 67 personas, de las cuales 45 fueron mujeres, lo que representa el 67.2%, mientras que 22 eran hombres, es decir, el 32.8%. En el caso del Estado de México, ambas actividades se realizaron el 30 de marzo. El foro se transmitió por la cuenta de YouTube del INE. La capacitación se realizó por la plataforma Webex y participaron 232 personas. Respecto de la encuesta de satisfacción, esta fue respondida por 53 personas, de las cuales el 66% fueron mujeres y el 34% hombres. En promedio, el 70% de las personas asistentes a la capacitación de Coahuila y Estado de México la calificaron como muy buena y 22% como buena. Con el informe que se presenta, queda demostrado que hay un interés importante a nivel local para reforzar la información y conocimientos en materia de paridad, acciones afirmativas y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Fue posible escuchar a las autoridades electorales y gubernamentales, quienes tienen una gran responsabilidad para seguir fortaleciendo la participación política de las mujeres en espacios libres de violencia, así como reforzar los conocimientos en materia de violencia digital y mediática, que son las modalidades que desafortunadamente han ido en incremento. Las democracias paritarias requieren del trabajo en conjunto de las instituciones del Estado mexicano para garantizar elecciones igualitarias y, en este sentido, esfuerzos como se propician una coordinación adecuada para la posible atención de casos, pero sobre todo para la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, uno de los grandes obstáculos que sigue teniendo nuestro sistema democrático. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias por la presentación. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a este punto. Si no hubiese ninguna intervención, únicamente permítanme compartir con ustedes tres comentarios. Cuando vi este documento, pensé que ya se habían llevado los foros de inclusión que solíamos hacer en las entidades federativas con procesos electorales. Sin embargo, en las visitas que hemos tenido de seguimiento para los procesos locales, específicamente en Coahuila, me comentó la vocal de capacitación que si no íbamos a hacer ahora algunos simulacros como lo hicimos en otro proceso electoral local con personas con discapacidad, con personas trans, y me di cuenta que en realidad esto que se ha hecho es distinto a lo que en su momento habíamos realizado. Por lo tanto, creo que sí es importante que se atienda esta petición e incluso en ambas entidades federativas para que podamos hacer, pues, una muestra de los documentos, de los materiales que nosotros ponemos a disposición de las personas con discapacidad, por ejemplo, para que les conozcan. Nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones que a pesar de que tengamos algunas cuestiones, como por ejemplo el protocolo trans, a veces su conocimiento no llega a todas las personas a las cuales debe llegar y a las cuales beneficia. Entonces, creo que sí es importante que veamos la planeación de estos simulacros o mecanismos de exhibición para estas entidades federativas. La otra cuestión tiene que ver con los foros que se llevaron a cabo y que se da cuenta en este documento. Si bien es cierto, sí se está mencionando el número de personas participantes en las capacitaciones, no se hace así en los foros. Creo que es importante también que se visibilice a cuántas personas se llegaron a través de los foros. Y por último, en caso de que se hayan hecho invitaciones específicamente a organizaciones que trabajan a favor de grupos en situación de discriminación, es importante también que se dé cuenta en el informe a quiénes se les dieron estas invitaciones. Si no se giraron invitaciones específicas para estas organizaciones, creo que será una buena práctica que en subsecuentes foros y capacitaciones se les invite en concreto también a organizaciones que trabajan en favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Pregunto si alguien más desea intervenir con relación a este punto. La consejera Jonfri, adelante, por favor.
Gracias, presidenta. Pues agradecer este informe. Creo que es muy importante conocer respecto de los foros y capacitaciones en las dos elecciones que están ahora en proceso electoral. También porque nos permite prever distintas acciones que podemos emprender desde el Instituto Nacional Electoral en las próximas elecciones 2023-2024, porque creo que es muy importante ir también muy de la mano. Será el proceso electoral más grande de la historia. Habrá elecciones en las 32 entidades federativas y creo que nos hace muy bien rescatar los comentarios respecto de los cursos. Yo personalmente participé en el de Coahuila y creo que es muy importante también esta retroalimentación respecto de otros tipos, a lo mejor de materiales, de conceptos o de temas que pudiéramos o tendríamos que estar abordando en los siguientes foros y capacitaciones para poder planearlos con tiempo y poder también presentarse o hacerse, realizarse estos foros, porque pues, si habrá elecciones en las 32 entidades federativas, tenemos que ser muy ágiles también en coadyuvar de esta manera, pues a difundir primero, pues qué es la violencia política, cuáles son las vías para denunciar la violencia política, las sanciones, por supuesto el tema de acciones afirmativas y de inclusión, y pues el tema que nos preocupa mucho, porque estamos viendo en los informes respecto de las quejas que se reciben en este instituto por violencia política, que la medida cautelar que más se solicita es justamente por la violencia en redes sociales. Así que creo que es muy importante que abordemos mucho más enfáticamente la violencia digital y mediática para que también las mujeres puedan y sepan evidenciarlas, pero al mismo tiempo tengan claras cuáles son las rutas para denunciarlas. Gracias, presidente.
Gracias a usted, consejera Humphrey. Pregunto si alguien más desea intervenir con relación a este informe. Adelante, por favor, el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el maestro Roberto Heicher.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas las personas. Presidenta, únicamente para reaccionar a su petición del tema de los simulacros, me parece muy importante desarrollarlos en fechas próximas. Sobre todo porque ahora tenemos protocolos que es importante dar a conocer, como el protocolo para personas con discapacidad, que las personas que tengan alguna discapacidad sepan que van a encontrar medidas importantes de inclusión cuando lleguen a ejercer su voto en estas dos entidades. Y me parece que podemos conjugar también con los temas que tienen que ver con el protocolo para personas funcionarias de casilla con alguna discapacidad. Es decir, si nos permite, podríamos contribuir justamente en esta planificación y en la ejecución de estos talleres, de estos simulacros, con estas dos temáticas, incorporándolas desde luego al programa que determine esta comisión. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor director. Pregunto si alguien más desea intervenir. Si no hay más intervenciones, podemos dar por presentado este informe y le pido a la Secretaría Técnica que nos dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
Por supuesto, presidenta. El punto 3 del orden del día se refiere a la presentación del informe del proyecto Concurso Nacional Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Asimismo, le informo que se recibieron observaciones de forma por parte de la oficina de la presidenta de esta comisión, la consejera electoral Daniela Paola Ravel Cuevas, de la oficina de la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña. Ambas observaciones fueron aceptadas y aprobadas. Al respecto, se remitió el cuadro sobre su procedencia y se enviará el engrose correspondiente.
Muchas gracias. Veo que además de que nos acompaña el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, también está la maestra Esmeralda Estrada. Entonces, preguntaría quién haría la presentación de este punto para hacer el uso de la voz.
Presidenta, si me lo permite, la maestra Esmeralda Estrada, reconociendo además el gran compromiso de ella misma en este proyecto. Gracias.
Muchas gracias. Adelante, por favor, maestra Esmeralda.
Gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y todos los consejeros presentes, a la Secretaría Técnica y a las personas que nos acompañan. El punto 4 corresponde a la presentación del informe de implementación de la edición 2022 del Concurso Nacional Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas. Este informe presenta los detalles de la edición del concurso en su edición 2022. También es importante referir que la primera implementación de este concurso refiere a 2021 y en 2022 se realizó un rediseño de esta iniciativa que se dirige a la población de 18 a 29 años que vive en México y cuyo objetivo general es promover la reflexión, generación de propuestas y participación en el debate público por parte de las juventudes en el país en materia del ejercicio incluyente de los derechos políticos y electorales en México con perspectiva de género y enfoque interseccional. La implementación en 2023 comprendió cinco etapas. La primera, la definición de la aliada estratégica, que en esta ocasión nos acompañó la organización Equidad de Género, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en proyectos de participación política juvenil con visión de derechos humanos y perspectiva de género, además de contar con una red juvenil llamada DEDESR. La segunda etapa trató de la emisión de la convocatoria, misma que se publicó en septiembre y tuvo una vigencia de 3 meses hasta el mes de diciembre. Las bases de la participación consideraron 3 modalidades, ensayo vivencial, cuento corto y video corto. Se especificaron 3 temáticas, acciones para promover el ejercicio de la ciudadanía y el derecho del derecho de las entre las juventudes. El segundo, derechos políticos y electorales de las personas jóvenes con enfoque intercultural e interseccional. Tercero, estrategias para impulsar los liderazgos y las alianzas de las mujeres jóvenes en los espacios de toma de decisiones. Una vez realizada la convocatoria, se tuvo un lugar la tercera etapa, la organización virtual del Encuentro de Saberes y Diversidades. Este encuentro se conformó por 3 talleres sobre las 3 modalidades del concurso y 3 conversatorios sobre las temáticas. Estas actividades contaron con 144 registros de 25 entidades federativas, 69% de los cuales correspondían a mujeres y 2.8 a personas no binarias. Quienes se inscribieron tenían sobre todo entre 18 y 21 años y representaban juventudes muy diversas. Por ejemplo, entre quienes integraron los registros a los conversatorios, 15% refirió ser LGBTI, 7.1% se identificó como indígena y 2.9% como persona con discapacidad, así como 1.5% como afrodescendiente. La cuarta etapa se centró en la evaluación de los 99 trabajos recibidos. La de CEGEC y Equidad de Género conformaron un jurado de 9 mujeres y personas no binarias, entre quienes se encontraron 3 consejeras del IN. A las 9 integrantes se les enviaron los trabajos de la modalidad correspondiente, 43 cuento corto, 36 videos y 20 ensayos vivencial. Cabe resaltar de manera importante que 55% de las participantes se declararon con el género de mujeres y 2.4% eran personas no binarias. Se contó con trabajos de al menos 17 entidades federativas y un promedio de edad de 21 años. A partir de los puntajes se definieron 13 personas ganadoras de 9 entidades federativas, mismas que se anunciaron el 20 de enero de 2023. La edad promedio de quienes ganaron fue de 22 años y 62% eran mujeres. Una persona premiada era indígena y otra era neurodivergente. La quinta etapa consistió en una ceremonia de premiación. Esta se celebró el 23 de febrero en el auditorio de nuestras oficinas centrales. A lo largo de la implementación se difundió ampliamente la convocatoria, se compartió a todos los órganos desconcentrados del INE, así como a más de 30 organizaciones e instituciones aliadas. Así se gestionaron entrevistas en medios de comunicación y se realizó una difusión intensiva en redes sociales que alcanzó 1.178.412 impresiones y visualizaciones en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, tanto en el INE como en Equidad. Para cerrar, solamente destacaría algunos aprendizajes que buscaremos retomar para ediciones futuras. Primeramente, buscaremos robustecer la difusión del concurso, especialmente con posibles visitas a escuelas o alianzas con personas creadoras de contenido digital. En segundo lugar, mantendremos la alta participación de mujeres y de personas no binarias, que a diferencia de 2021 fueron mayoría en todas las fases, además de robustecer la representación de otros grupos históricamente discriminados. En tercer lugar, buscaremos alternar las modalidades y temáticas del concurso para recoger nuevas inquietudes, sobre todo con miras al proceso electoral 2023-2024. Finalmente, buscaremos ampliar los plazos de la convocatoria y el encuentro virtual, así como realizar algunos ajustes para fortalecer los jóvenes de todo el país. Evaluaremos la viabilidad de fortalecer los premios del concurso para que, además de la publicación de los trabajos, la entrega de libros, hay algunos otros incentivos para el involucramiento juvenil. Por el momento sería todo de mi parte. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación, maestra Esmeralda. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a este informe. Si no es así, únicamente déjenme hacerles un comentario de una cuestión específica que me llamó mucho la atención. Hubo entidades federativas donde ninguna persona participante declaró vivir, o en el caso de Encuentro de Saberes y Diversidades realizado en el marco del concurso, no se contó con registros provenientes de algunas entidades federativas en concreto. Sin embargo, en ambos rubros destaca que el común denominador fue la entidad federativa de Coahuila. cosa que todavía me resulta más llamativo considerando que la pauta pagada de difusión se concentró en las entidades federativas con proceso electoral e incluso yo pondría un elemento adicional. En la visita que hicimos a Coahuila de seguimiento del proceso electoral local, vimos que había un número considerable de registro de personas para hacer observación electoral e incluso era casi el mismo del número de registros que se tenía en el Estado de México, a pesar de que el padrón electoral pues es muy distante, ¿no? En cuanto al número. Lo que nos decían, por ejemplo, de la junta local es que hay algunos consejeros locales que son maestros en distintas instituciones académicas y que se han acercado mucho a las y los jóvenes promoviendo que participen haciendo observación electoral y muy probablemente a eso se deba, ¿no? El alto número de registros, sobre todo en grupos etarios de personas jóvenes. No obstante, en este caso en concreto, pues no tuvimos ningún registro de Coahuila. Quizá valdría la pena poder ver cuáles son las causas de esto. Si hay alguna forma en que nosotros pudiéramos hacer este análisis, lo agradecería porque me llamó particularmente la atención. Pregunto si alguien más desea intervenir con relación a este informe. Si no es así, podemos darlo por recibido y pasar al siguiente punto del orden del día. Por favor, Secretaria Técnica.
Claro, Presidenta. El punto 4 del orden del día se refiere a la presentación del análisis respecto al impacto de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el modo honesto de vivir, desde el ámbito administrativo electoral a la luz de la legislación vigente, tanto a nivel nacional como local, a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica. Asimismo, le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la presidencia de esta comisión, consejera electoral Tania Paola Rabel Cuevas, así como de la representación del PRI. Al respecto, se remitió previamente el cuadro sobre su procedencia y se enviará el engrose correspondiente.
Muchas gracias. Veo que nos acompañan tanto el maestro Ezequiel Bonilla como el maestro Sergio Dávila. Les quiero preguntar, ya veo quién va a hacer la presentación. Adelante, por favor, maestro Ezequiel.
Muchísimas gracias, consejera presidenta, consejeras. Buenas tardes a todas las personas. Pues primero agradecer evidentemente a Sergio Dávila por darme la oportunidad de presentar este punto y sobre todo hacer la aclaración que este es un primer acercamiento a este análisis, dado que a la fecha todavía no contamos, como se expresa pues en el documento, todavía no se cuenta con el engrose de esta contradicción. Y el análisis que se realiza, pues evidentemente se llevó a cabo con la versión taquigráfica, pero me parece que tenemos algunos elementos que valen la pena analizar y que, si me permite, consejera presidenta, voy a compartir una presentación para tratar de explicar cuáles fueron los hallazgos a los cuales llegamos tanto la Dirección Jurídica como la Unidad Técnica del Contencioso. Entiendo que ya se ve, ¿verdad?, la presentación.
Sí, Ezequiel.
Muchísimas gracias, consejera. A ver, como bien sabemos, pues esta contradicción de criterios resulta de dos sentencias, una evidentemente realizada de la acción de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra por una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la primera de ellas se declaró inconstitucional el que se estableciera como requisito el contar con un modo honesto de vivir ante una exigencia legislativa que la Corte declaró inválida en ese momento, porque se trataba de un cargo público, en ese caso era un jefe de manzana. Y el otro criterio con el cual se confrontó fue la determinación de del Subrep 362 de 2022, en el cual la Sala Superior determinó pues, que las autoridades electorales, los jueces electorales, deberían de analizar precisamente el modo honesto de vivir y determinar temporalmente si el requisito de elegibilidad o este requisito de elegibilidad pues lo podrían mantener los servidores públicos. Como vemos, en realidad, pues en principio se pronunciaron la Corte de manera divergente sobre el tema de un modo honesto de vivir de dos aspectos completamente distintos. Sin embargo, pues la mayoría de los ministros, de las ministras, determinaron la existencia de la contradicción de criterios y pudieron concluir o se concluyó en este debate que el requisito de modo honesto de vivir no puede exigirse para negar el acceso a cargos públicos por nombramiento o mediante elección popular. También determinaron como inválido el solicitarle a las personas, ¿verdad?, demostrar que viven honestamente para poder ocupar un cargo público de cualquier índole. También se llegó a la conclusión de que era inválido sancionar a las personas con la pérdida de modo honesto de vivir. Y evidentemente esto resultó porque la Suprema Corte consideró que no podía evaluarse la pérdida del modo honesto de vivir en un procedimiento sancionatorio si la legislación correspondiente no preveía o no prevé tal circunstancia o esta sanción en específico, ¿no? Por lo tanto, determinaron que el criterio que debía prevalecer era este precisamente, el que señalamos al final de esta lámina, que el requisito de tener un modo honesto vivir no puede exigirse para negar el acceso a cargos públicos por nombramientos o mediante elección popular. De estas, digamos que de estas conclusiones a las que llega la Suprema Corte, ¿cuáles son las implicaciones que nosotros vimos en materia en específico de violencia política contra las mujeres en razón de género? En principio, consideramos que, bueno, pues, a la fecha, pues no existe, ¿verdad? La pérdida del modo honesto de vivir no se encuentra regulado como sanción en nuestra legislación vigente. También consideramos que a pesar de que no se encuentra regulado, digamos que esta sanción, la pérdida del modo honesto de vivir, sin embargo, existen otras sanciones como son la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, ¿verdad?, con la cancelación del mismo. Esto se podría dar en caso de cometer alguna de las infracciones que establece la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual en el artículo 442 bis, como sabemos, existe como infracción precisamente el tema de actos considerados como violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué otro análisis viene en el documento que se puso a su consideración y cuáles son estas implicaciones que puede acarrear ya, digamos, que dentro de las herramientas que el propio Instituto Nacional Electoral tiene, como es precisamente el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género? Primero, no podemos perder de vista la naturaleza de este registro nacional, que no es, lo dice el Reg 91 del 2020, lo dice muy claro que no es una sanción, sino es una medida de reparación. ¿Cuál es el objeto de este registro nacional? Dar publicidad de los nombres de las personas que han sido sancionadas precisamente por esta infracción, ¿verdad? Y que se convierte en un instrumento, en una herramienta para las autoridades que permite verificar si una persona cumple precisamente con el requisito de modo honesto de vivir y en consecuencia pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular. El hecho de que una persona, señala también el Reg 91, esté en el registro nacional no implica necesariamente que se encuentre desvirtuado el modo honesto de vivir, pues ello, señala de manera textual este Reg 91, depende de las sentencias o resoluciones firmes que emitan las autoridades electorales competentes. Ahora, ¿por qué lo traemos a colación en este estudio? Porque, bueno, a ver, actualmente existen 323 registros, lo que corresponde a 287 personas ya registradas, personas que han cometido violencia política y que se ha determinado esto a través de una sentencia firme. De estas 287 personas que se encuentran inscritas en este registro, 26 de ellas ya se declaró por la autoridad jurisdiccional la pérdida del modo honesto de vivir. Entonces, la pregunta que aquí se hace es ¿cuáles son los efectos retroactivos de esta contradicción emitida por la Suprema Corte? Y desde el punto de vista de las áreas que elaboramos este documento, podemos concluir que, pues, en términos del 217, del artículo 217 de la Ley de Amparo, con su correlativo 14 constitucional, no puede surtir efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, pues ninguna jurisprudencia, ninguna ley, ¿verdad? Pero aquí, tomando en consideración, lo que debemos de valorar es que no podemos nosotros eliminar estos, ya estos registros o estas determinaciones, pues a quien se le causaría un perjuicio sería en todo caso a las víctimas. Por lo tanto, digamos que subsistirían estos registros y no les afectaría el resultado de esta contradicción. Por otro lado, también este registro nacional también contempla o también regula aquellas personas que han sido sentenciadas por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Actualmente existen dos registros derivados de resoluciones de autoridad penal. Y esto, pues evidentemente también consideramos que era importante señalarlo, dado que si bien ya la Suprema Corte ha determinado que no se puede considerar la pérdida de modo de vivir como una sanción, sin embargo, sí hay sanciones, digamos, de pérdida de registro, y sobre todo el Registro Nacional también regula o también refleja a aquellas personas que han cometido el delito de violencia política. Y esto también, este cuarto impacto que traemos respecto a la normatividad local, ¿qué es lo que señalan algunas entidades federativas vinculado con el modo honesto de vivir? De las 32 entidades federativas encontramos que 3 estados pues contemplan este requisito de elegibilidad, ¿verdad?, del modo honesto de vivir para ocupar un cargo de elección popular, pero 9 entidades federativas, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa, establecen con toda claridad en su normatividad que no podrán ser elegibles para un cargo de elección popular las personas que hayan sido sancionadas vía administrativa, no solamente a través del delito de violencia política, sino también a través de la sanción vía administrativa por haber ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, tomando en consideración todos estos, este marco, lo resuelto por la Suprema Corte y el marco normativo que actualmente el Instituto Nacional viene desarrollando, consideramos como conclusiones preliminares, insisto, que en los procedimientos sancionadores no se podrá emitir valoración alguna respecto al modo honesto de vivir, a efecto de observar evidentemente el criterio ya implementado por la Corte. Debemos también valorar si es aplicable, desde nuestro punto de vista no sería aplicable, ¿verdad?, pero se pone a consideración si es aplicable o no la contradicción 228 a las personas que ya se encuentran inscritas en el Registro Nacional, previo evidentemente al pronunciamiento de la Corte. También se llega a la conclusión de que pues sigue siendo evidentemente válido solicitar la declaración en el formato 3D3 contra la violencia. Pues el objeto de este formato precisamente es que no se permita llegar al poder a estas personas que han cometido alguna de estas modalidades o tipos de violencia en contra de las mujeres, incluyendo evidentemente la de violencia política. Y bueno, evidentemente también el solicitar el escrito bajo protesta de silbedad de no haber sido condenado o condenada por el delito de violencia política debe subsistir, pero sin incluir evidentemente en el acuerdo que en su caso llegara a emitir el Consejo General al momento de registrar las candidaturas para el proceso 23-24, pues esta última porción que también venía incluida en este escrito, el de no tener por desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir. En términos generales, consejera presidenta, consejeras, pues esta es la presentación del estudio que se hizo de esta contradicción, insisto, considerando nada más el análisis de la versión taquigráfica. Por el momento es cuanto, consejera presidenta, consejeras.
Muchas gracias, maestro Ezequiel. Me ha pedido el uso de la voz el maestro Fernando Garibay del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, por favor.
Gracias, consejera. Buenas tardes a todos y a todos. Antes que nada, primero agradecer el análisis. Yo sé que no es fácil porque todavía no tenemos la versión definitiva, ¿no? Y yo lo que pediría a esta comisión es no soltar el tema. Vamos a una elección muy grande. Entonces, que no nos pase, como nos ha ocurrido en las últimas elecciones, que no hay certeza, ¿no? Yo sé que no depende del Instituto Nacional Electoral, depende de otras instancias, pero sí, yo pediría no soltar el tema para tener claro al momento de registrar candidatos y candidatas, ¿no? Y los partidos tener una certeza, ¿no? Sería cuanto. Gracias, presidenta.
Gracias a usted, la consejera Carla Humphrey.
Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradezco este análisis que se hace respecto de la contradicción o lo que resuelve la Corte respecto a la contradicción de tesis. Agradezco además a la presidencia de esta comisión que se haya puesto el tema en el orden del día. Me parece importante lo que señala el maestro Bonilla en el sentido de decir que es un primer análisis y que además se hace con la versión taquigráfica, porque bueno, claramente pues no tenemos los argumentos definitivos, ¿no? Muchas veces lo que se dice en las sesiones, pues no, digamos, se recoge todo en el engrose, estamos esperando el engrose, conocer entonces este documento y poder hacer estas valoraciones. Me parece importante las conclusiones a las que llega en la contencioso electoral respecto a las infracciones y en su caso la posibilidad de cancelar o retirar candidaturas, porque me parece que claramente es la otra vía. Esa era una de mis propuestas, solicitar pues ampliar este estudio para ver cuáles son las acciones del Instituto Nacional Electoral para que personas violentadoras puedan ser registradas para cargo de elección popular. Llamado a los partidos políticos para que también cumplan, digamos, o primero con sus responsabilidades respecto al marco para combatir la violación de género y también, como lo habíamos planteado al principio, pues que revisen también los antecedentes de las personas a las que estén postulando a distintos cargos de elección popular, precisamente para que no sean personas que hayan violentado a las mujeres y que pretendan además ocupar un espacio público y desde ahí pues también seguir perpetuando la violencia política o la violencia de género y la violencia política en razón de género. Me parece, por supuesto, resolución de la Corte absolutamente desafortunada, porque el caso nada tenía que ver con violencia política, el caso tenía que ver con presuntos actos anticipados de precampaña que no tienen que ver nada con la violencia política. Me parece que la Corte debería haber hecho esta clara diferenciación, porque por otra parte, pues ya han resuelto distintas reformas constitucionales en las que se señalan, pues ya el tema, por ejemplo, de padrones de deudores alimentarios morosos, una serie de conductas respecto, por ejemplo, de la 3 de 3, y me parece que dejar el análisis de las afectaciones, de no poder analizar el modo honesto de vivir, tratándose de un caso distinto y que no tenía que ver con la violencia política en razón de género, pues sí deja a las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas, sin un elemento muy importante para detener el arribo al poder de personas violentadoras. También leí las últimas observaciones que llegaron, no comparto algunas de ellas, me parece que no podemos decirle a las autoridades jurisdiccionales cómo van a resolver, esa ya es, digamos, su habilidad cumplir con el tema de pues lo que resolvió la Corte, que obviamente pues es obligatorio para todas las autoridades en este país, y creo que en ese sentido hay algunos planteamientos que yo no comparto. Entiendo que es un primer análisis y que habrá tiempo de seguir perfeccionando este análisis. Yo propondría además, tal como lo dice el maestro Garibay, pues crear a lo mejor un grupo de trabajo integrado por la Dirección Jurídica, por la UTSE, por la Unidad de Género, encomendada a seguir analizando este tema, esperar, por supuesto, el engrose parte proactiva, elaborar las innovadoras de solución que nos lleven precisamente a la función que tenemos encomendada de combatir la violencia política en razón de género, porque me parece que además aquí un problema de la propia sentencia de la Corte pues es desconocer lo que establece claramente el artículo 34 de nuestra Constitución, en el sentido que para poder ser candidato o candidato a un cargo de elección popular pues se tiene que ser ciudadano mexicano, que esto pues tiene dos características: ser mayor de edad y además tener un modo honesto de vivir. Es cierto, y yo hago el llamado también a las legislaturas de los estados cuando me invitan a algún estado, a que establezcan como sanción por violencia política en razón de género, pues que no se pueda postular una persona un cargo de elección popular. Pero además me parece importante pues recordar que este criterio respecto al modo honesto de vivir es un requisito establecido en la Constitución para ser ciudadano o ciudadana de este país, y creo que también pues tenemos que apelar a este cumplimiento. Es decir, ya ahí se nos hace este análisis, algunas entidades federativas que lo ponen como requisito de elegibilidad, Y pues yo creo que obviamente pues tendremos que replantear también esta interpretación, de ahí que me parece importante la ruta del grupo de trabajo, justamente para determinar también los alcances en esta vía respecto al artículo 34 constitucional, porque claramente pues la propia Corte se refiere a un requisito de elegibilidad establecido en ley, pero bueno, aquí estamos hablando de la propia Constitución e incluso del marco convencional. Para poder llegar a este tipo de soluciones. Como lo digo, yo propondría, obviamente, primero darlo por recibido. Agradezco, por supuesto, este primer análisis, esperar al engrose para ver los documentos y los argumentos definitivos que estén plasmados ahí. Y, por supuesto, pues la creación de este grupo de trabajo para tener muy claras las vías por las cuales pues esta autoridad va a cumplir con su responsabilidad legal de combatir la violencia política en razón de género. Gracias, presidenta.
Usted, consejera, ¿me permite una pregunta?
Sí, claro.
Muchas gracias. Es que mencionaba usted en su exposición que no compartía las últimas observaciones que se recibieron porque no está de acuerdo que se le dijera a las autoridades jurisdiccionales qué se tenía que hacer, pero yo tengo registro únicamente de observaciones de forma que mandamos de mi oficina y de la Consejería del Poder Legislativo del PRI, exclusivamente de forma, cambiar algunas palabras, poner algunos acentos. Entonces, nada más quisiera tener precisión un poco de esa observación para que en su caso no se impacte. Gracias, consejera.
Gracias. Pues sí, me parece que pues no vale la pena ahorita. O sea, yo, por ejemplo, me referí a un párrafo que habla explícitamente de que se registrarán las sanciones que se impongan. Por ejemplo, que nosotros no imponemos sanciones y no analizamos ni siquiera el modo honesto de vivir cuando pensamos que lo podíamos analizar, precisamente porque pues nuestro procedimiento especial sancionador pues hace que nosotros solo resolvamos respecto de medidas cautelares y de protección. Pero sí me parece que a lo mejor algunos de estos temas hay que verlo con mucho más calma respecto al análisis global. Creo que hacer un primer análisis es un buen primer análisis que nos arroja estas engrose y por tanto pues la determinación definitiva respecto a este tema. Así que sí, me preocupan algunos fraseos como decir, bueno, que las sentencias de los órganos jurisdiccionales tienen que cumplir con lo establecido por la Corte. Me parece que no somos la autoridad para decirle a las autoridades jurisdiccionales con qué deben cumplir o no deben cumplir. Es evidente que es obligatoria la resolución de la Corte, pero creo que habría que cuidar, a mi juicio, estos fraseos, que además entiendo que es un primer documento y que estoy de acuerdo con lo que dice el Partido Verde. Lo que tenemos que proveer es de certeza para que los partidos en su momento puedan acreditar o solicitar el registro de las personas candidatas a distintos cargos de elección popular.
Muchas gracias, consejera, por su respuesta. Pregunto si alguien más desea intervenir con relación a este punto. Sí, adelante, por favor, Gema del Partido Morena.
Hola, buena tarde a todas y a todos. Bueno, en primer término también agradecemos este primer, podemos decir, informe preliminar. Y de igual manera esperamos que se siga discutiendo, sobre todo para que tengamos certezas. Y algo que igual a nosotros nos causa un poquito de duda y lo planteamos así es, ¿cómo se impactaría esta parte toda vez que, como bien se ha dicho en la contradicción de criterio, se ha establecido que el modo honesto de vivir no es un requisito de elegibilidad? Sobre todo, ¿cómo se impactaría en el Registro Nacional de Personas sancionadas, ya que hay un apartado específico donde dice si se analiza o si se analizó el modo honesto de vivir, si eso se va a retirar? Yo sé que eso se tiene que ir analizando, pero igual son como de las cuestiones que igual de las dudas que nos surgen. Es cuanto.
Muchas gracias. Pregunto si alguien más desea intervenir. Si no es así, permítanme hacerlo a mí y también tratar de responder algunas de las cuestiones que se han plasmado. A
Claro.
ver, primero, quiero agradecer mucho este análisis conjunto que nos está haciendo la dirección jurídica con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. En un primer ejercicio habíamos recibido esto aparte, pero se hizo un esfuerzo para que se presentara de forma conjunta, cosa que agradezco mucho. Ya hace un tiempo que nosotros solicitamos en el seno de esta comisión que se hiciera este análisis, viendo que tenía un impacto directo en algunas determinaciones que tenemos que tomar y particularmente en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y también en lo que vamos a hacer con miras a 2024 para el registro de las candidaturas. Por eso se solicitó acá desde el 22 de marzo. Sin embargo, vamos, cuando lo solicitamos, acababa de tomarse la determinación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacía un par de días que se había tomado esta contradicción de criterios y es momento que todavía no tenemos ya nosotros el engrose y ya el fallo definitivo para conocer toda la argumentación. Por eso sí me parecía importante que hiciéramos este esfuerzo, aunque fuera con la versión estenográfica o taquigráfica, como la denominan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de este criterio para poder ir avanzando un poco, porque es un tema muy relevante. Una de las cuestiones que quiero destacar son algunos elementos que dijeron las y los ministros cuando determinaron esta contradicción de criterio y qué era lo que tenía que prevalecer. El Pleno de la Suprema Corte consideró que tener un modo honesto de vivir, si bien es un requisito que está constitucionalizado como condición para ejercer los derechos derivados de la ciudadanía, de cualquier forma su ponderación resulta sumamente subjetiva, porque depende de lo que cada quien opine, practique o quiera entender sobre cuáles son los componentes éticos en la vida personal. La Corte señaló que esta limitación del modo honesto de vivir no es constitucionalmente válida y el Tribunal Electoral restringe derechos con la misma expresión en merced a la cual la Corte amplió derechos. Lo que ha dicho en su momento la Suprema Corte es que el modo honesto de vivir se presume, que es algo que se da por sentado, y entonces dice la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esencia hace lo contrario. Aunque me parece que hace un énfasis muy pertinente la consejera Humphrey cuando dice, bueno, pero no lo vieron en el contexto de casos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Y señala también que la Sala Superior crea una sanción que no está prevista en la legislación. Por lo tanto, la Suprema Corte concluye que el requisito de tener un modo honesto de vivir no puede exigirse para negar el acceso a cargos públicos por nombramiento o mediante elección popular. En ese sentido, el análisis conjunto que se nos presenta llega a algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, que el INE puede continuar actualizando la información del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género y que de igual forma, en opinión de las áreas y a efecto de garantizar la ausencia de violencia política contra las mujeres por razón de género, las solicitudes de registro de candidatos para diputados y senadores pueden continuar acompañándose de la carta bajo protesta de decir verdad, de, entre otras cosas, no haber sido condenado, condenado, sancionada mediante resolución firme por violencia familiar, no haber sido condenado, condenada mediante resolución firme por delitos sexuales, no haber sido condenado o condenada o sancionado, sancionada mediante resolución firme como deudor o deudora alimentaria morosa. Yo creo que es importante que en su caso se explore la posibilidad de que, aunque no se desestime el modo honesto de vivir, este tipo de causales, el hecho de que una persona sí haya sido, por ejemplo, sancionada mediante resolución firme por violencia familiar, pueda ser motivo de no otorgar un registro, negar un registro o cancelar un registro. Creo que es algo que se tiene que explorar ya sin hacer referencia a la pérdida del modo honesto de vivir. Una recomendación que se hace es que, derivado del criterio establecido en la contradicción de criterios 228-2022, en el acuerdo que emite el Consejo General para el Registro de Candidaturas del Proceso Electoral Federal 2023-2024, es necesario eliminar la porción que hace referencia a no tener por desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir. Y esto lo enlazo con la pregunta que hacía la representante de Morena. Creo que efectivamente se tiene que hacer la revisión de nuestro sistema, el Registro Nacional de Personas Sancionadas, para que en su caso de ahora en adelante, pues se quita este apartado de análisis en modo honesto vivir porque ya no se va a actualizar más, porque es algo que ya no va a ocurrir a partir de este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque coincido también con lo que se nos ha expuesto. Me parece que no podríamos hacer una aplicación retroactiva, no obstante, en los subsecuentes sí tendremos que eliminar ese apartado para que no se preste a confusión, porque simplemente nunca se va a actualizar ya porque ya no se va a hacer ese análisis. Les quiero proponer también que este primer análisis, este análisis preliminar, lo podamos mandar de avanzada a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que lo tome en cuenta en los trabajos que tiene que ir realizando, a reserva, por supuesto, de que en el momento en que se tenga el engrose por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es necesario, hagamos una actualización de este documento y mandemos nosotros un alcance, también bajo la lógica de que vamos a tener que hacer en su momento grupos de trabajo en donde estemos integradas quienes estamos nosotros formando parte de esta Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y, por supuesto, quienes integran la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Me ha pedido el uso de la voz la representante del PRD, Claudia Goicoechea, y después, si nadie quiere hacer uso de la voz en primera ronda, abríamos la segunda ronda con la consejera Carla Humphrey. Adelante, por favor, Claudia.
Gracias. ¿Alguien me escuchó?
Sí.
Muchas gracias. Pues, primeramente, igualmente me sumo al agradecimiento porque poner a consideración este informe o este análisis preliminar en este momento. El día de ayer en la mesa de trabajo yo preguntaba que por qué lo hacíamos si todavía no teníamos el engrose final, el proyecto final. Sin embargo, después de un análisis objetivo, considero que es muy importante que se vayan generando este tipo de análisis desde este momento. Incluso, dentro de las propias áreas, considero que se podrían ir analizando los alcances. En su caso, tendría, si es que se aprueba o si es que se declara constitucional, el plan B con respecto en particular del numeral 11, donde prohíbe al instituto solicitar mayores requisitos que los que están expresamente concebidos en la ley, que en el análisis que nosotros hicimos como partido, pues afectaba directamente a este, al requisito de 3-3, ¿no? El formato de 3-3. Entonces, igual ahí ponerlo sobre la mesa, que las áreas vayan generando pues ese análisis en caso de que se declare constitucional, porque fue uno de los temas que nosotros pusimos a consideración de la Suprema Corte, que para nosotros era un tema restrictivo y regresivo, ¿no? Entonces, depende de lo que nos resuelvan, para que no nos tomen igual los tiempos con la premura de realizar este análisis. Y la observación que yo tengo es con respecto al título de este análisis, no sé si sería pertinente poner análisis jurídico preliminar o análisis jurídico primero, o no sé, a fin de que no se vaya a confundir con un análisis final que realicemos, toda vez que, pues como ya se mencionó, se va a seguir trabajando el tema. Entonces, nos llama la atención eso y por eso queremos también ponerlo sobre la mesa. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias a usted. Pregunto si alguien más desea intervenir en primera ronda. Si no es así, abrimos la segunda ronda con la consejera Carla Humphrey.
Gracias, presidenta. Pues solamente para referirme a un punto muy concreto, yo la verdad es que no acompañaría la propuesta de enviarlo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Como se dijo, es un primer acercamiento y creo que como primer acercamiento pues no está en condiciones de ser enviado. No tenemos ni siquiera la sentencia para saber cuál es la ruta de acción. Yo propondría en todo caso, en el grupo de trabajo que propuse crear, que se incorporara a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que esté empapada tanto de eventualmente, o de pues, la versión estenográfica de la propia, o taquigráfica de la propia sesión donde se resolvió este asunto en la Corte, y también para ir recogiendo también sus puntos de vista de cuáles podrían ser las opciones alternativas que pudiéramos como instituto delinear y determinar para combatir la violencia política en razón de género. Yo creo que en este momento me parece que lo que tendremos que hacer es tener por recibido este documento, crear estos grupos de trabajo e ir delineando las dos cosas. Primero, pues esperar a que tengamos la sentencia definitiva, que podamos revisar y que veamos cuáles son los argumentos que quedaron ahí plasmados. Y la segunda, pues ir delineando todas estas acciones que estamos viendo, ¿no? Que se tendría que reformar de los lineamientos en los que aprobamos la 3 de 3, por ejemplo, del propio sistema y estas nuevas rutas o alternativas que propuso la presidenta, que propuse yo, para el combate a la violencia política en razón de género. Entonces yo creo que el documento es un muy buen acercamiento, pero yo no creo que esté en condiciones de enviarse a otra área, máxime cuando no contamos con la información fundamental, que es la sentencia, para analizar los alcances y sobre todo los argumentos vertidos en esta propia resolución de la Corte. Gracias.
Gracias. Gracias a usted. Pregunto si alguien más desea intervenir en segunda ronda. Si no es así, me parece que podemos dar por presentado este documento. A ver, creo que el punto para mí medular es que tengan conocimiento de este análisis preliminar también la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En ese sentido, si lo hacemos a través de un grupo de trabajo mandando este documento preliminar e incluso modificando la denominación como lo propuso la representante del PRD, no tengo inconveniente. Mi punto es nada más socializarlo y desde luego haciendo énfasis en que todavía no tenemos el engrose que se anunció en la propia sesión pública, así es que no tendría yo inconveniente en que lo hagamos por un grupo de trabajo si es que no se envía este documento, pero creo que lo que sí es importante es que se vaya conociendo cuáles son las implicaciones que se ven desde el punto de vista jurídico a partir de esta determinación para que vayamos preparándonos. Justamente acabamos de tener esta semana una reunión, las y los consejeros, en donde abordamos algunos temas que tenemos que ir estableciendo, definiendo, con miras al proceso electoral 2024. Me parece que este es uno de los más importantes respecto al registro de las candidaturas y respecto al combate de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Así es que la manera como lo socialicemos no me parece que sea una cuestión de debate. El punto es que todo el mundo estemos en conocimiento del mismo. Así es que yo acompañaría que hagamos los grupos de trabajo con independencia de que después a lo mejor cuando tengamos ya el engrose volvamos a presentar acá un documento actualizado y podamos mandar ya algo más formal a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Pregunto si alguien más desea intervenir con relación a este punto. Si no es así, entonces damos por presentado este análisis y podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Por favor, Secretaria Técnica.
Gracias, Presidenta. El siguiente punto se refiere a la síntesis de los acuerdos tomados durante la sesión.
Por favor, denos cuenta de los mismos.
Por supuesto, Presidenta. Le informo que los acuerdos tomados durante la sesión son los siguientes. Primero, se enviará el Programa Integral para la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y la Caja de Herramientas a los partidos políticos, en aras de invitarles a consultarlos para apoyar el proceso de adecuación de los documentos básicos. El segundo acuerdo refiere a que se organizarán los foros de inclusión en los estados de México y Coahuila, con simulacros de votación de votación respecto de los procedimientos vigentes. En este caso, personas con discapacidad y para personas de la diversidad sexual.
Muchísimas gracias, Secretaria Técnica. Este es el último punto que tenemos nosotros agendados en el orden del día. Entonces, si nadie quisiera hacer alguna acotación, adelante, por favor, consejera Humphrey.
Me parece que justamente faltó el tema de la creación del grupo de trabajo para lo que ya comentamos, ir delineando las vías que tenemos como institución para el combate a la violencia política e ir viendo cuáles son las acciones que tenemos que tomar respecto de esta sentencia en el entendido que todavía no tenemos el engrose y por lo tanto la determinación y los argumentos claros sobre todo respecto a esta sentencia. Gracias.
Gracias a usted. Agregamos también la realización de estos grupos de trabajo y si no hay otra intervención con relación a la síntesis de los acuerdos asumidos en esta sesión, pues con esto concluimos los puntos que teníamos agendados en el orden del día, por lo que siendo las 6 de la tarde con 15 minutos del día 20 de abril, se da por concluida esta primera sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y les agradezco mucho su presencia y aportaciones a todos y todas.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego, excelente tarde.